desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Oyentes, muy buenas tardes en este sábado 8 de febrero. Yo soy Borges Jaman, les mando un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros segmentos del programa, tales como informaciones interesantes y también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Las noticias en breve. Indonesia y Sri Lanka tienen muchas oportunidades de cooperación en el campo de inversión y comercio, dijo embajador de Sri Lanka en Indonesia, Jasoha Gunasekara. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, solicitó que el Consejo de Países Productores de Aceite de Palma pueda igualar los estándares sostenibles de aceite de palma para combatir la discriminación de la Unión Europea. Las noticias en detalle presentadas por Borges Jaman. Indonesia y Sri Lanka tienen muchas oportunidades de cooperación en el campo del comercio y la inversión. Esto fue dicho por la embajadora de Sri Lanka en Indonesia, Jasoha Gunasekara, durante una entrevista especial en Voice of Indonesia en Jakarta el viernes. También comentó sobre las muchas similitudes que tienen Sri Lanka e Indonesia. La embajadora Jasoha mencionó las relaciones entre ambos países como hermanos. Al comentar sobre las recientes exportaciones de vagón de tren y textiles de Indonesia a Sri Lanka, dijo que Sri Lanka estaba muy satisfecho con la participación de Indonesia en el sector del transporte. También pidió a Indonesia que tenga los mismos intereses porque hay muchas oportunidades únicas que Sri Lanka puede ofrecer.
We would like Indonesians to get more,
Queremos que los indonesios estén más interesados en comprar algunos de nuestros productos de exportación premium. Tenemos muchos productos de fama mundial, como el té de Ceilán, hojas y productos de joyería, incluido el famoso zafiro azul. Tenemos la ciudad portuaria de Colombo, que está casi completa. Hay un gran potencial en el sector inmobiliario ahí. Habrá oportunidades en logística, en manufactura. Tenemos zonas de procesamiento de exportaciones en todo el país y Sri Lanka tiene una variedad de mano de obra calificada. Queremos más cooperación entre empresas entre los dos países. Los dos gobiernos lo han dejado claro. Los dos líderes dejaron en claro que los empresarios de ambas naciones podrían trabajar más estrechamente juntos para explorar las posibilidades. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer. El embajador Jasoha Gunasekara dijo que Sri Lanka tenía un gran interés en invertir más en Indonesia dada la rápida tasa de crecimiento económico en Indonesia. También dijo que Sri Lanka ya tenía acuerdos de libre comercio con India, Pakistán y Singapur, pero no con Indonesia. el embajador ya Soja espera que los líderes de los dos países discutan este asunto y Sri Lanka está muy interesado en participar en un acuerdo de libre comercio con Indonesia. El ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, solicitó que el Consejo de Países Productores de Aceite de Palma pueda igualar los estándares sostenibles de aceite de palma para combatir la discriminación de la Unión Europea. Airlangga evalúa que actualmente los dos países productores de aceite de palma más grandes del mundo, a saber Indonesia y Malasia, tienen sus respectivos estándares para el aceite de palma sostenible. Indonesia tiene el estándar ISPO, o aceite de palma sostenible de Indonesia, mientras que Malasia tiene el MSPO, o aceite de palma sostenible de Malasia. Airlangga dijo eso en el foro del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma que se celebró en Jakarta el viernes. En la actualidad, los países productores de aceite de palma se enfrentan al problema de un plan de la Unión Europea para elevar el estándar de límite de seguridad para contaminante 3 o monoclorpropanodial o 3-MCPD en aceites comestibles. La Unión Europea en 2020 aplicará un límite de 2.5 ppm a los contaminantes 3-MCPD que se encuentran en el aceite de palma como alimento, mientras que en otros aceites vegetales, especialmente los producidos en la Unión Europea, como el aceite de canola, girasol, colza y soja, solo se establecen en 1.25 ppm. CPOPC ha expresado objeción a las dos políticas máximas de 3-MCPD de la Unión Europea. El Ministerio de Transporte entregó oficialmente la operación del aeropuerto Komodo Labuan Bajo al consorcio de ganador de la subasta, a saber la compañía PT Cinta Airport Flores o CAF, a través de la firma de la cooperación entre gobierno y entidades comerciales en Jakarta el viernes. El ministro de Transporte y el ministro de Turismo están encantados de poder convertir el aeropuerto de Komodo en un aeropuerto gestionado por el sector privado, especialmente si existe una colaboración con Changi. Eso fue dicho por el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi durante la firma de la cooperación en Jakarta el viernes. Sin embargo, Budi Karya enfatizó que el aeropuerto no estaba en venta, sino que cooperó y obtuvo un consorcio y un permiso de concesión por 25 años. En la misma ocasión, el ministro de Turismo Wisnu Tama Kusubandio agradeció la cooperación especialmente para aumentar el número de turistas extranjeros. El vicepresidente Maruf Amin instruyó el establecimiento de un foro de armonía religiosa a nivel nacional, o FKUB, para fortalecer el nivel de tolerancia entre los creyentes religiosos en Indonesia. Para realizar el plan, el vicepresidente Maruf convocó al ministro del Interior Tito Karnavian y al viceministro de Religión Zainud Tauhid Saadi para celebrar una reunión interna en la oficina del vicepresidente en Jakarta el viernes. El ministro de Interior Tito Karnavian dijo que la existencia de un foro de armonía religiosa a nivel nacional es importante teniendo en cuenta que la diversidad de las religiones en Indonesia debe gestionarse adecuadamente para mantener la armonía y la tolerancia entre las comunidades. El Foro Nacional de Armonía Religiosa estará regulado bajo la coordinación del vicepresidente Maruf Amin, quien supervisa el campo de la armonía interreligiosa. El plan para preparar un lugar especial para el manejo de enfermedades infecciosas no es por ahora, sino para anticiparse en el futuro. Eso fue dicho por el ministro de Salud, Terawan Agus Putranto, después de asistir a una reunión especial para discutir un lugar o isla especial para la prevención de enfermedades infecciosas como el virus de la corona en el Ministerio Coordinador de Política, Derecho y Seguridad en Jakarta el viernes. Terawan dijo que había al menos 100 islas mapeadas que podrían prepararse como un lugar especial, pero que no había ninguna decisión porque todavía estaban en la primera reunión. Terawan Putranto agregó que todos los aspectos fueron tomados en consideración en relación con la preparación de este lugar especial. El comisionado de la Unión Europea, Oliver Farhely, enfatizó que lo que sea que Serbia estuviera haciendo con respecto a la integración europea no podría avanzar hacia dicha integración sin la aprobación de Kosovo. Farhely lo transmitió en una conferencia de prensa con el presidente serbio Aleksandar Vučić, según lo informado por la agencia Anadolu el viernes. Según Farhely, el primer paso que se debe tomar es que los dos países se unan para dialogar. La medida está particularmente relacionada con lo que sucedió en Kosovo. Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, pero Belgrado insistió en que el país era una de las provincias de Serbia. La independencia de Kosovo ha sido reconocida por más de 100 países, incluidos Estados Unidos, Francia, Alemania y Turquía. Los que aún no han reconocido su independencia incluyen a Serbia, Rusia y China. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unas informaciones interesantes de unas regiones de Indonesia esta semana las resumimos en noticias semanales. Las primeras noticias vienen del distrito de Denpasar, Bali. El gobernador de Bali, Wayan Koster, emitió un reglamento que rige la gestión del vino balinés y otras bebidas tradicionales. Koster dijo el miércoles pasado que la emisión de la regulación fue motivada por bebidas fermentadas balinesas como el vino de Bali, el vino de palma y el brem como fuente de diversidad en la cultura balinesa. El alcance de la regulación cubre protección, mantenimiento y utilización, asociaciones comerciales, promoción y desarrollo de marca, orientación y supervisión, participación comunitaria, sanciones administrativas y financiamiento. Las bebidas fermentadas o especialidades balinesas incluyen el vino balak, brem balines, vino balines, productos artesanales y brem o arak para ceremonias religiosas. La protección, el mantenimiento y la utilización son llevadas a cabo por organizaciones de aparatos regionales de acuerdo con su autoridad. La siguiente noticia viene de Garut, Java Occidental. El Centro de Conservación de Klangjang Alang liberó el miércoles 2 halcones serpientes para proteger a la población de águilas actualmente amenazadas de extinción en el área forestal de Talaga Bodas, Regencia Garut, Java Occidental. El gerente del Centro de Conservación de Klangjang Alang, Jaini Rahman, dijo que la liberación del águila en Garut fue la enésima vez porque el área del bosque de Garut era un hábitat de águila que se consideraba adecuado para mantener a su población. Dijo que el par de águilas recién liberadas fueron confiscadas a los residentes que anteriormente habían mantenido el águila. Jaini espera que la liberación del águila pueda generar conciencia pública para proteger el hábitat del águila y la importancia del águila para el medio ambiente. La última noticia viene de Wonosobo, Java Central. La Oficina de Salud del Distrito de Wonosobo, en colaboración con Danone Indonesia, celebró el Festival Isi Piringku en el pueblo de Pagirejo, Kertak, como un esfuerzo educativo para prevenir el retraso del crecimiento en Wonosobo. el jefe de la oficina de salud del distrito de Wonosobo, Junaidi, dijo el miércoles que la actividad tenía como objetivo aumentar la conciencia pública como un movimiento conjunto para prevenir el retraso del crecimiento al tiempo que promueve buenas prácticas sobre el contenido de mi plato como un esfuerzo para lograr una buena nutrición. El retraso en el crecimiento es un problema nutricional crónico causado por la falta de nutrición en mucho tiempo y no de acuerdo con las necesidades. Este problema resultó en la imposibilidad de crecer en niños menores de 5 años, por lo que la altura del niño es demasiado baja para su edad. Junaidi dijo que el caso de niños con retraso en el crecimiento era un problema nutricional importante que enfrenta Indonesia. En 2018, el gobierno estableció 1,000 aldeas prioritarias para intervenciones de retraso en el crecimiento en 100 distritos o ciudades y 34 provincias para acelerar la disminución del retraso en el crecimiento. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, ¿qué ocurrió en el día 8 de febrero en la historia? Unos acontecimientos ocurridos el 8 de febrero en la historia los resumimos en el segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de febrero de 1942. La ciudad de Banjarmasin en Kalimantan del Sur fue quemada en el suelo. Después de la derrota de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Japón entró en Kalimantan del Sur el 6 de febrero de 1942. El 8 de febrero de 1942, tres barcos holandeses entraron en la ciudad de Banjarmasin para transportar a todos los holandeses evacuados a Java. Los holandeses llevaron a cabo la política de la tierra quemada al formar una fuerza destructiva especial llamada Algemene Vernielingskorps. El objetivo fue que los edificios e instalaciones en Banjarmasin no fueran utilizados por los japoneses. Banjarmasin se convirtió en un mar de fuego por las explosiones de dinamita. Los disturbios eran inevitables en ese momento. Se saquearon almacenes, casas, tiendas y oficinas holandesas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de febrero de 1963. Un golpe de estado de un oficial militar del Partido Baath en Irak logró derrocar al gobierno de Abdul Karim Qasim. El primer ministro Abdul Karim Qasim llegó al poder por primera vez a través de la revolución del 14 de julio de 1958, en la que el reino de Irak fue derrocado en un golpe sangriento. El gobierno de Abdul Karim Qasim terminó durante la revolución del Ramadán por Abdussalam Arif, Abdurrahman Arif y el Partido Baath el 8 de febrero de 1963. Qasim fue asesinado y Salam Arif se convirtió en presidente de Irak, quien luego murió en un accidente de helicóptero en 1966. Concluimos hoy en la historia con el acontecimiento. Denis Sassou Nguesso se convirtió en el presidente de la República Popular más antigua del Congo. Denis Sassou Nguesso es el presidente con más años de servicio en el continente africano. Fue nombrado presidente de la República del Congo para su primer mandato el 8 de febrero de 1979 por los militares. En las elecciones generales multipartidistas de 1992, Denis perdió. Luego se exilió a París en 1992 a 1997. Regresó al poder en 1997 después de derrocar al presidente Pascal Lissouba. Denis Sassou Nguesso regresó al poder y ganó las elecciones presidenciales en 2002 y 2009. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat balon menawani pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Lembaran foto hitam putih, kembali teringat malam ku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Monochrome, una canción cantada por el cantante Tulus. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.banyos.id. Vamos a continuar con información en el segmento de Mi Indonesia presentado por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Cooperativas coopera con CFI para atraer compradores extranjeros de las empresas pequeñas y medianas. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas, o SME, colabora con la Cámara de Moda de Indonesia, o CFI, para atraer compradores extranjeros. Esto se realizó mediante la Organización de Actividades Regulares a Escala Internacional para comercializar productos de halal de las empresas pequeñas y medianas, incluida la gastronomía y moda musulmana. Según lo declarado por el presidente de la Cámara de Moda Indonesia, Ali Kharisma, después de reunirse con el ministro de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas, Teten Masduki, en la oficina del Ministerio de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas en Yakarta el jueves. Ali Kharisma dijo que para el desarrollo de negocios su parte ya tiene actividades de MUFES o Muslim Festival que se espera que sean adoptadas y colaboradas con programas en el Ministerio de Cooperativas y empresas pequeñas y medianas. Según Ali Karisma, Indonesia tiene que tener actividades internacionales regulares. Según él, la actividad se lleva a cabo al menos dos veces al año para poder atraer compradores extranjeros. En sí tiene capacidad para al menos 400 marcas locales, la mayoría de las cuales se dice que son muy útiles si hay exhibiciones o festivales que traen compradores extranjeros, por lo que no hay necesidad de hacer marcas directas en el extranjero, lo cual es costoso. Mientras tanto, la diputada de Producción de Comercialización del Ministerio y Cooperativas y de las Empresas Pequeñas y Medianas, Victoria Simanungkalit, dijo que también colabora con otros ministerios, incluye el Ministerio de Relaciones Exteriores, para celebrar un evento a escala internacional y para apoyar a los actores de las empresas micro, pequeñas y medianas que son miembros de la Cámara de Moda de Indonesia. En sí tiene un evento titulado Festival Halal, que también se llevará a cabo junto con la agenda de la Cumbre Halal iniciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores e invitará a muchos compradores extranjeros. De este modo, este año se llevarán a cabo dos actividades a escala mundial, a saber MUFES de 2020, el 20 de febrero de 2020 en Yakarta, y el Festival Halal de 2020 del 25 de octubre al 2 de noviembre en JCC Yakarta. Según Victoria, si el festival se convierte en un evento anual, los compradores tendrán un calendario especial para viajar a Indonesia. En relación con esos eventos, Ali Karisma espera poder expandir la red de comercialización de empresas pequeñas y medianas en Indonesia, incluidos los miembros de la Cámara de Moda Indonesia, que probablemente tendrá entre 700 y 1000 marcas locales que participarán en las dos exposiciones. También esperaba que las transacciones directas en la exposición en cada actividad pudieran alcanzar más de 100.000 millones de rupias. Mientras tanto, el ministro de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas, Teten Mas Duki, espera que estos esfuerzos también puedan mover la industria en el campo de los productos halal, incluida la moda musulmana, de arriba hacia abajo, sustituir productos importados e incluso alentar el desarrollo de industrias de apoyo. Esa fue toda mi Indonesia de la Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ku bertahan, mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semangat. Pasti bisa.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Pasti Bisa, o en español significa Ciertamente se puede, una canción cantada por la cantante Citra. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentamos a la cascada Aling Aling en la provincia de Bali para disfrutar de su belleza. Así manténganse en sintonía, La Voz de Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, la cascada de Aling Aling es una cascada que aún está oculta y visitada rara por los turistas. Este objeto turístico se encuentra en el área de Bali del Norte, cerca de la ciudad de Singaraja o la regencia de Buleleng, ubicada precisamente en la aldea de Sambangan, distrito de Sukasada, en la regencia de Buleleng, Bali. La cascada Aling Aling está a unos 110 kilómetros del centro de Bali, o unas 3 horas llegará en automóvil del aeropuerto Ngurah Rai. Estimados oyentes, cascada Aling Aling es una de las muchas cascadas preferidas por los turistas extranjeros, especialmente los selebgramos. La belleza del paisaje no solo está alrededor de la cascada, sino también a lo largo del camino hacia esta cascada Aling Aling. Porque en el camino hacia la localización de la cascada pasarán por los campos de arroz y pequeños ríos, cual agua es muy fresca. Las matices naturales y hermosos se sentirán cuando esté cerca de la cascada. Estimados oyentes, la cascada Aling Aling está rodeada de altos acantilados y frondosos árboles verdes, lo que indica que esta área aún es muy natural. Lo que es único de esta cascada Aling Aling es que esta cascada tiene dos corrientes de agua que se sumergen en el valle simultáneamente. La cascada a la derecha de la descarga de agua es mayor en comparación con la cascada a su izquierda. La altura de la cascada Aling Aling es de unos 35 metros y es lo suficientemente alta como para hacer que los visitantes que se ven debajo de la cascada hay una cuenca de piscina bastante profunda de unos 4 metros. El rugido de la cascada y la luz del sol que sale de detrás de los árboles harán que la atmósfera alrededor de la cascada sea tranquila y pacífica. Pero antes de llegar a la cascada, primero tiene que subir cientos de escalones y toda su fatiga se verá recompensada con una vista de la cascada que es muy hermosa y fresca. Estimados oyentes, ninguna tarifa oficial para entrar a esta atracción de la cascada Aling Aling. Pero si quieren tomar fotos alrededor de la cascada Aling Aling, tienen que pagar 25.000 rupias. Si desea nadar y probar adrenalina, debe estar acompañado por un guía turístico. El guía turístico lo guiará a través del camino de trekking hasta la primavera. Y además pueden intentar saltar desde los acantilados alrededor de esta cascada con alturas que van de 5 metros, de 11 metros a 15 metros. Ustedes también prueban el tobogán natural. Para los servicios de guía turístico solo tienen que pagar 125.000 de rupias. Estimados oyentes, el momento adecuado para visitar la atracción en la cascada Aling Aling es en la estación seca, porque en la temporada de lluvias, además del camino es resbaladizo, el agua también es turbia. Se recomienda también usar calzado de goma para que no se resbalen fácilmente al atravesar rocas resbaladizas y por supuesto no olvide traer una muda de ropa y bebidas, dado que el terreno atravesado es bastante agotador. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje en la isla de Bali para disfrutar de la belleza de Cascada Aling Aling. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang akan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang akan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Da-da, da-da-da-da-da. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih haus anjungan kalian.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Sebuah Kisah Klasik, o en español significa Un Cuento Clásico, una canción cantada por Randy Pandugo. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. El siguiente es el segmento miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy les presenta sobre conservantes de frutas naturales, una innovación de estudiantes de la UNEF, del Instituto de Tecnología 10 de noviembre, ganan un concurso internacional. Varias innovaciones fueron iniciadas por la generación joven de Indonesia y recibieron premios de varios campeonatos nacionales e internacionales. Una innovación no siempre es sofisticada y está basada en la tecnología, pero una innovación simple puede proporcionar beneficios positivos para la comunidad. Los estudiantes del Departamento de Ingeniería Química del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre, Ferdi Sepula y Filosofía Camila Mukmin, crearon conservantes de frutas naturales. Gracias a su creación, ganaron una medalla de plata en la categoría del Colegio de Ciencias en un evento internacional de ciencia, tecnología, ingeniería y competencia en Bandung, Java Occidental. La competencia ISTEC realizada por la Asociación de Jóvenes Científicos de Indonesia incluye tres categorías que se disputan. Son ciencia, ingeniería y tecnología. Este conservante natural de frutas se llama Kitoselium. La inspiración para este producto proviene de una amiga de la madre de Ferdi Saipula, que tiene un negocio de ensaladas de frutas y tiene un problema de frutas que puede pudrirse fácilmente. Aunque la fruta se ha puesto en el refrigerador, en realidad disminuye su frescura. Como estudiante de ingeniería química, tuvo el desafío de encontrar soluciones a este problema. Con el Kitoselium, la fruta que solo había durado 2 o 3 días podría ser hasta una semana de frescura. Este concepto es como la formalina que puede conservar los alimentos, pero la diferencia es que el Kitoselium está hecho de ingredientes naturales. Se deriva de los extractos de aceite de cebolla y mariscos verdes que generalmente son abundantes como basura. A partir de este ingrediente básico, se mezcla con solventes de ácido cítrico. Después de convertirse en una solución, la fruta necesaria se remoja durante 3 minutos y luego se drena. Antes de su uso o consumo, la fruta escurrida todavía contiene el color de las cebollas, pero se puede eliminar lavando primero. El jurado de Tailandia y Sudáfrica evalúa que lo que inventan Ferdi Saipula y Filosofía Camila Mukmin merece una medalla de plata porque su creación nunca ha sido encontrada por otros investigadores antes. En esta competencia tuvieron que competir con estudiantes de algunos países. Además de crear productos, también han creado hojas de ruta de producción a gran escala y diseños de ventas. Ferdi espera que los resultados de su trabajo con el equipo puedan desarrollarse aún más. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy con el tema Conservantes de frutas naturales, una innovación de estudiantes de Instituto de Tecnología 10 November. Gana una competencia internacional. Nos encontraremos mañana con otro tema. Hasta la próxima.
Voice of Indonesia.
Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi. Pegang tanganku bersama jatuh cinta. Oh, kali kedua pada yang sama. Kau tak terganti, kau
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Kali Kedua o La Segunda Vez, una canción cantada por la cantante Raisa. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.benyos.id. Vamos a continuar con una información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora Voice of Indonesia les presenta el mundo musical. Esta edición del mundo musical les presenta la canción keroncong titulada Viejos Memorias o Kenangan Lama. La canción titulada Kenangan Lama o Viejos Recuerdos es una canción compuesta por Budiman y Acep Jamaluddin. Esta canción cuenta la historia de alguien que ha recordado una historia de amor que había sucedido antes. Año tras año ha cambiado, pero siempre se recuerdan hermosos recuerdos en la adolescencia. La melodía de la guitarra que acompañaba a la canción de amor era como si todavía estuviera unida en la memoria. Muy bien, oyentes, esta es Indah Susanti con la canción Viejo Recuerdo o Kenangan Indah o Kenangan Lama.
Cinta sangat indah.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. No se olviden hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voice@voice.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Hasta mañana.